COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y el mediodía suena ya desde Pontevedra con muchas más cosas que contar. Sí, enseguida vamos a hablar de cocina. Y de cocina pontevedresa que va a salir, va a abrir sus puertas a nivel internacional. Pero antes vamos a comenzar con información. Una última hora que ahora mismo, 1:05 de la tarde, nos trae Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
¿Qué novedades hay a esta hora?
Pues hablamos de una interesante idea de la Diputación en colaboración con un colegio de Tui. Hablamos de un calendario competencial para niños de infantil. Es un calendario que promueve actividades, tareas y también visitas por el interior de Galicia a desarrollar entre esa familia y entre los pequeños. Es una idea de una escuela infantil de Tui, como decimos, que el año pasado se puso en marcha en el concello y que este año se llevará a toda la provincia. Uh-huh. Y que sirve también, aparte de ser las funciones de un calendario normal, es un material educativo que puede ayudar al desenvolvimiento integral tanto de niños como de no tan niños.
Anda, pues el calendario que ayuda a desarrollar nuestras competencias es lo que acaba de presentar para toda la provincia la Diputación a esta hora. Y en lo deportivo, podemos hacer un avance también de los contenidos del programa de hoy en Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4 menos 10. ¿A dónde se va a ir nuestra atención este fin de semana?
Pues a todos los partidos que tenemos este fin de semana, como dices, en especial la jornada del sábado, donde tenemos un Pontevedra que visita el difícil campo del Multivera y también vuelve la competición al balonmano, vuelve a enfrentarse el Teucro y el Zamora, que perdía el Teucro contra el Zamora en la primera jornada, pues vuelven a enfrentarse por esa primera posición de la División Honor Plata que da ascenso directo a la Asobal.
Pues luchando por ganar la liga y volver a la máxima categoría del balonmano nacional está el Teucro. Atención en los azules también. En esta jornada de Deportes COPE Pontevedra, ya lo sabes, todos los días, de lunes a viernes, desde las 4 menos 10 de la tarde, aquí en esta sintonía, en COPE más Pontevedra. Una sintonía en la que ahora vamos a ir con el tiempo para este fin de semana que nos ofrece la Autoridad Portuaria de Vila García de Arousa. E a esta hora en Pontevedra mesmo vemos o sol. Imos coñecer máis sobre a predicción do tempo para hoxe e para a fin de semana con Meteo Galicia e María Souto. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Non sei se por hoxe podemos abandonar xa o paraugas ou vai ser moito arriscar.
Bueno, si nos vamos a quedar na comarca de Pontevedra, sí que podemos, porque é verdade que non temos a seguridade o 100% que algunha nube pois poda deixar algún chubasco, pero dende logo vai ser moi pouquiña cousa e paga a pena esperar a que pase, e xa está, non? Porque dende logo pois van ser chubascos xa moi illados e moi ocasionais. Notouse preferente a entrada de aire máis frío, o vento do norte, un aire frío que é verdade que nos limpa o ceo de nubes, non é o ambiente tan gris, pero que lóxicamente fai que descendan os termómetros, así que nas próximas horas en Pontevedra pois estaremos así con intervalos de nubes e claros, moi baixa probabilidade de precipitación e temperaturas pois xa máis frías que en días pasados, hoxe con máximas que probablemente pois non superen os 10-12 graus.
Ajá, e para sábado e domingo, como se presenta a fin de semana?
Bueno, pues un fin de semana de tempo moi estable en toda a comarca pontevedresa, non esperamos chuvia, estaremos novamente con alternancia de nubes e claros, iso sí, prevalecerá e persistirá este aire máis frío e, polo tanto, con temperaturas discretas, podemos decir, mínimas que se moverán en torno de 2-3 graus e máximas que estarán alrededor dos 11-13 graus.
Uh-huh. Vamos, que esta fin de semana tampouco vai axudar nesa situación de prealerta que estamos pola seca, os encoros non se van encher este fin de semana. Non sei se dende Meteo Galicia podedes augurar para as próximas semanas boas noticias en canto a auga.
Bueno, pues nese sentido, a verdade é que o que vemos a curto e a medio prazo é que vamos a continuar con este ambiente de escasas precipitacións. Uh-huh. Tivemos onte algo de chuvia, pero foron cantidades moi baixas que non superaron os 5 litros por metro cuadrado en ningún punto da provincia de Pontevedra. Esa chuvia é casi ridícula para nós, non? Co que sí. Debería de caer a estas alturas de ano. E de momento, pues vamos a continuar con esta tendencia. Como vedes, estamos en ambiente de altas presións, de vento do norte, ventos que apenas deixan precipitacións, e así imos continuar. A fin de semana, desde luego, va a ser completamente seca. A próxima semana también la probabilidad de precipitación es muy baja. Así que, de momento, pues vamos a continuar con tiempo seco.
Bueno, pues entonces, a seguir con ese consumo responsable de agua que tenemos que hacer todo ano y ahora mismo más. Muchísimas gracias, desde Meteo Galicia, María Souto. Gracias y boa fin de semana.
Igualmente, boa fin de semana a todos.
Y con la predicción del tiempo, hablamos también de predicciones y de datos de la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa, porque el puerto ha terminado este año con más de 1,7 millones de toneladas de mercancía movida. Un incremento, por lo tanto, en los tráficos portuarios de casi el 8% con relación al año pasado, según los datos provisionales que se ponían en conocimiento de los miembros del Consejo del Puerto por la presidenta, por Sagrario Franco. Por categorías, el mayor volumen de tráfico corresponde a la mercancía general. Se contabilizan aproximadamente 600.000 toneladas. Esta cifra supone un notable incremento con relación al anterior máximo anual de tráficos de mercancía general en el puerto de Vilagarcía. Se establecía en 2014 con casi 60.000 toneladas menos, 534.000. Para alcanzar ese resultado récord de más de 600.000 toneladas de mercancía general en un año, han sido claves los incrementos en dos categorías que rebasan sobradamente los máximos anuales anteriores. Por un lado, el aluminio, unas 130.000 toneladas, más de un 25% con respecto a 2015. Y por otro, el tablero, casi 170.000 toneladas se han movido en el puerto de Vilagarcía, que es más de un 22% en comparación con el año pasado. También hay que destacar la consolidación de la mercancía contenerizada en que se ha movido en contenedores a través de la línea regular operada por la compañía Boluda. Enlaza Vilagarcía con Lisboa, las Islas Canarias y Bilbao. Esa línea registraba un movimiento acumulado en este año de 32.315 TEUs, esa medida de contenedores, un casi 6% más con relación al año pasado. En conjunto, el incremento en porcentajes de tráfico de mercancía general con relación a 2015, perdón, hablamos de datos de 2016, la diferencia es un aumento de un casi 14%. Por eso la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Sagrario Franco, destacaba que el incremento en los tráficos de mercancía general es un reflejo del dinamismo del tejido empresarial del Interland portuario y eso pone de relieve también el importante papel de la autoridad portuaria y las empresas de la comunidad portuaria en los procesos logísticos y en la conectividad de las empresas. Eso contribuye a que sean más competitivas y que tengan también una mayor proyección exterior, sobre todo con ese enlace de Vilagarcía a Lisboa, las Islas Canarias y Bilbao. Es la última hora, el cierre de año 2016 del puerto de Vilagarcía.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
O escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a presumir de pontevedreses porque han sido invitados dos chefs de El Cafetín a un congreso internacional de pinchos en Vitoria-Gasteiz. Serán Rubén González y Sergio Orge. Desde la organización nos atiende Rubén González. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, preparáis este evento, como decíamos, gastronómico e internacional para el mes de marzo. ¿Por qué habéis buscado también unos pontevedreses?
Bueno, al final lo que hemos intentado, este es el cuarto año que celebramos ya el congreso, el año pasado, como bien has dicho tú, es internacional. Al final lo que intentamos es pues buscar a los mejores, por supuesto, de España y también del extranjero. Y, al buscar a los mejores de España, pues no nos podemos olvidar del Cafetín de Pontevedra, pues que últimamente nos consta pues que está en la cumbre de todo el tema de pinches y tapas. Uh-huh. Por eso hemos invitado.
Uh-huh. Organizáis este congreso, pinchos en miniatura, ¿por qué centraros en concreto en ese tipo de aperitivo, en los pinchos? Aunque igual preguntárselo a un vasco pues es un poco obvio.
Pues sí, mira, te comento. Nosotros al final, como muy bien dices tú, nosotros somos de Vitoria, vivimos en el norte, la gastronomía es uno de nuestros fuertes, de nuestra señal de identidad. Sí es cierto que al final vivimos en una zona de España donde, pues por metro cuadrado es donde más estrellas Michelin hay. Aquí, mm-hmm. Si queremos presumir de gastronomía, pues solo tenemos que sacar Arzau, Berasategui, Eneko Hacha, Duri. Pero siendo cierto eso, también es cierto que el pincho es un formato que nos identifica no solo como elemento gastronómico como tal, que también, sino como forma, como nos identifica socialmente nuestra forma de ser, ¿no? Al final el comerte un pincho detrás de una barra con nuestros chacolís, nuestros vinos de Rioja, comentando cómo ha ido el día, pues al final es una forma de que nos identifica como sociedad y como pueblo. Y al final lo que hemos querido pues es con este congreso pues exportar, dar a conocer pues qué es para nosotros el pincho, qué es al final lo que creemos que es una forma de pequeñas delicias en miniatura. Y cuando empezamos el primer año, que creíamos que iba a ser un congreso de andar por casa, pues al final nos dimos cuenta pues que el formato de pincho no es solo de aquí, del País Vasco, que también nos hemos dado cuenta, por ejemplo, como muestra un botón, ¿no? Pues que en Pontevedra salen unos pinchos alucinantes, en Gijón, en Sevilla. Y al final pues es lo que hemos querido mostrar.
Uh-huh. Y en este congreso vamos a hablar enseguida con uno de esos cocineros del Cafetín que lo vais a llevar a Vitoria este congreso, y es primerizo. Así que avánzanos un poco qué es lo que va a tener que hacer. ¿Le vais a poner algún reto?
Bueno, al final el congreso se divide en dos partes. En la primera parte es en el Palacio de Congresos Europa, donde los cocineros van a tener que mostrar las dos creaciones que van a llevar al congreso. Lo van a tener que hacer ante 400 congresistas. Los congresistas son todos profesionales de la hostelería que van a invertir 3 días de su tiempo pues, en ir a formarse, a conocer y a culturizarse lo que es el pincho. Uh-huh. Y luego la segunda parte del congreso es las cenas, que las hacemos en un hotel que está también en Vitoria, un hotel que se llama Jardín de Duleta. Entonces, de esos 400 congresistas, pues hay una parte pues muy importante que también quieren degustar luego lo que han visto, ¿no?
Claro.
Más o menos se calcula que la mitad de esos congresistas luego van a cenar. Entonces, todos los cocineros que hacen las ponencias de sus dos pinchos luego tienen que de cocinarlas a la noche para los congresistas que quieran.
Ajá. Pues esa forma de promocionar que también en Pontevedra se hacen muy buenos pinchos de talla internacional, como este congreso que va a tener lugar del 6 al 8 de marzo en Vitoria-Gasteiz, con ese formato de congreso y presumiendo de cocina local. Agradecemos por este tiempo al organizador del congreso, a Rubén González, por estar también en estos minutos en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Pues eso, lo dicho, que vamos a seguir abriendo boca enseguida, vamos a abrirte más el apetito porque queremos conocer esos pinchos, las tapas que van a representar a Pontevedra en este congreso internacional. Pero antes vamos a ir con más protagonistas. Nos iremos hoy a Marín, también en este tiempo, hasta las 2 del mediodía, a hacer de Docotobade para hablar con el presidente del ayuntamiento. A Catoira nos iremos y haremos así un repaso a lo que nos trae la actualidad en un día como hoy, viernes 13, que en países como Italia pues trae mala suerte. Nosotros no vamos a ser supersticiosos en eso, así que continuamos en nuestro tiempo local con muchos más temas que sin duda te interesan. Quédate con nosotros porque aquí ya lo sabes que de lunes a viernes en esta sintonía, en el 96.7 de FM, tenemos mucha más Pontevedra, que ya lo hemos comentado esta semana, pero que realmente es curioso. Se daba cuenta el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, que tenemos el mismo lema, la ciudad y COPE, más Pontevedra, con ese proyecto que tiene el ayuntamiento de con la Unión Europea de aquí a 2020. Nosotros esperamos estar muchos años más aquí con mucha más Pontevedra.
Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, aquí seguimos en mediodía en Pontevedra. Si te unes ahora a nosotros, si empiezas a cocinar y pones la radio, si te acabas de montar en el coche, soy Silvia Vieito y Antonio Vilela está en el control de sonido. Y ahora nos toca hablar, después de aquí en mediodía en Pontevedra, veníamos de escuchar y relajarnos también un poco con Coti, que lo hemos tenido hace nada aquí en Pontevedra disfrutándolo de una forma muy íntima, pues vamos a seguir así, pero ahora poniéndonos serios, hablando de impuestos, aunque más bien de recibos. Nos vamos a Marín.
Los domingos, llévate con Diario de Pontevedra la revista Pronto, el semanario más vendido en España. Disfruta antes que nadie de la actualidad del corazón con Diario de Pontevedra y la revista Pronto.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora entramos en la página web del Concello de Marín. Lo primero que nos aparece es el impreso para solicitar bonificaciones en las tasas municipales. ¿En qué tasas y para qué tipo de vecinos? Pues eso va a poder explicárnoslo ahora la concejala de Bienestar Social, Marían San Martín. Marían, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues cuéntanos, ¿qué tasas son bonificables en el Concello de Marín?
Bueno, pues ahora mismo las que tenemos en la página web para que la gente se pueda descargar es la bonificación de los recibos de agua, basura y alcantarillado, el recibo de lava. Esto está destinado para personas con rentas bajas, jubilados, con pensiones mínimas, y cada año tienen que ir solicitando la bonificación. Hay veces que también, pues, porque una persona esté de baja o esté de, pues, en el paro un determinado momento, pues la puede solicitar un año, pero a lo mejor al año siguiente no le corresponde. Entonces, es el motivo por el que cada año tiene que ser revisable.
Uh-huh. Se actualiza, por lo tanto, todos los años y se comprueba que se sigue cumpliendo esos requisitos. Que en Marín, ¿cuántas familias de media suelen pedir estas bonificaciones?
Pues en el año 2016 tuvimos 184 familias con esta bonificación.
Uh-huh. ¿Y eso cuánto dinero supone para el Concello de Marín?
Bueno, pues no te sé decir ahora mismo la cifra exacta, pero no lo traspasamos solo a dinero, o sea, es una ayuda que realmente les corresponde y es una forma de garantizar los servicios mínimos a familias que realmente pues les es difícil llegar a fin de mes, sobre todo que no les genere unas cargas, hay veces deudas en el concello y demás, pues es una forma de poder ayudarles, aunque sea mínimamente.
Claro, es decir, que para el presupuesto global de todo un año del Ayuntamiento de Marín son unos miles de euros que sí. Son de los mejor invertidos.
Claro, así es. No, por eso digo que no los cuantificamos como de manera económica, sino como pues un tema que es necesario y nada más, ¿sabes? No. No lo transcribimos a valor económico.
Porque los servicios sociales en estos nuevos presupuestos ya de 2017, ¿cuáles serían sus principales objetivos?
Bueno, pues un poco el poder atender a las familias que lo necesiten. Ese es uno de los objetivos que tenemos en mente de servicios sociales. Y luego poder atender y poder gestionar pues ayudas y demás que le corresponde a cada vecino, a cada familia. La verdad es que la gente ya sabe de estas ayudas, ya son ellos los que normalmente acceden a servicios sociales para que se les tramite, y otras veces pues a través de vecinos y demás pues nos llegan información de familias y tratamos de poder atenderlas.
Es decir, que no solo la propia ayuda del Ayuntamiento de Marín, sino también las ayudas de la Xunta o del Gobierno a las que les corresponderían a algunas familias, pueden, con los servicios municipales, pueden acceder a ellas.
Claro, nosotros desde aquí se tramitan, entonces ayudas como el RISGA, RAES y, bueno, otros tipos de ayudas, de farmacia, de necesidades puntuales, temas de, pues, un audífono, gafas, tal, pues desde servicios sociales, evidentemente siempre se pide una serie de documentación, pues un poco que acredite la situación económica de la familia o de la persona en ese momento, y se trata de dar la cobertura en la medida que podemos.
Uh-huh. Estos días en materia de servicios sociales se ha hablado, supongo que la concejala de Marín también lo habrá escuchado, que Pontevedra se llevó el premio Corazón de Piedra por parte de los gestores de la Asociación Española de Gestores de Servicios Sociales, porque ellos calculan, a través de los gastos que en los presupuestos se acredita el interventor municipal y que manda al Ministerio de Hacienda, ese gasto medio en la ciudad de Pontevedra está muy por debajo de lo que, de la media española, y de lo que sería aconsejable, que sería estar en torno a 60 euros por habitante. Marín, en cambio, sí que cumple con ese ratio, sí que está por encima de la media española en cuanto a gasto social. Datos como ese, pues no sé cómo se reciben desde el grupo de gobierno.
A ver, pues nosotros encantados de cumplir. No es que sea un orgullo cumplir o una falta no cumplirlo. Yo creo que hay que tener también un poco de concienciación y tratar de ponerte en la piel de las familias que lo necesitan y tratar de ayudarles en lo máximo posible. Tampoco no es por criticar o no criticar, yo hablo de lo mío, que tenemos bastante, y hombre, tratamos en la medida de lo posible siempre poder ayudar. Hay veces que no es posible, pues porque hay veces una persona pues se queda en el paro y a lo mejor pues necesita una serie de ayudas. Hay veces que tienen pues patrimonio y demás, entonces no se le puede ayudar pues a lo mejor pues lo que nos gustaría, pero bueno, en la medida de lo posible siempre tratamos de poder llegar a todas las familias que nos lo, bueno, que lo demandan y las que sabemos que lo necesitan.
Pues con ese objetivo se abre de nuevo un año más ese periodo para solicitar las bonificaciones en tasas municipales, como en el recibo del agua o la basura. Este repaso al funcionamiento de los servicios sociales de Marín lo hemos hecho con su concejala de Bienestar, María San Martín. Muchísimas gracias por estar en COPE.
A vosotros. Que puede ser mejor,
pero que ya tienes. Y continuamos de Marín, volvemos a Pontevedra para conocer la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y esa noticia es nuestra preocupación por las mascotas abandonadas. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT denuncian que el Concello de Pontevedra carece de un servicio de recogida de animales abandonados. ¿Qué pasa si aparece un perro en la calle y no tiene dueño? Pues es frecuente que actúe la policía local. Sin embargo, en el caso de que no se pueda localizar a ese dueño, que el perro o el gato no tenga chip y tampoco se denuncie su desaparición, pues el animal abandonado es dejado en el mismo lugar donde se localizó y la policía únicamente realiza un informe al respecto. Por eso piden un servicio 24 horas de recogida de animales. Es algo que ya han denunciado las protectoras de animales, que los servicios públicos no tienen medidas para poder llevar a cabo una recogida de esas mascotas abandonadas. Son las protectoras las que cubren ese servicio y por eso es para nosotros hoy esa reivindicación la noticia del día que nos ha traído Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Y tenemos más noticias que contarte. Te prometimos planes y te los vamos a ofrecer. Te ofrecemos teatro en Catoira. Enseguida te vamos a hablar un poco del argumento de esa obra que está preparándose para mañana. También tenemos el compromiso de llamar a la cocina de uno de los chefs pontevedreses que van a representar nuestras tapas en un congreso internacional. Así que vamos a cumplir también con esa deuda pendiente. Y vamos a llamar al Ayuntamiento Fusionado de Cerdedo Cotobade para que su presidente nos hable, entre otras cosas, de turismo. Quédate en mediodía en Pontevedra hasta las 2 en COPE Más, en el 96.7 de FM.
A su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás, y es algo tan absurdo que no sepa ver, que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso. Andrés, mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso, donde todo lo hago contigo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Llegamos a la 1:30 del mediodía y ahora, puntuales a nuestra cita, vamos a hacer un nuevo repaso a lo que está pasando en España y en el mundo, además de también desde aquí, desde Pontevedra, a ver lo que pasa a la vuelta de la esquina. Eso nos lo puede contar ahora Pablo Romero, que nos va a ampliar la información a partir de las 2:20. Pablo, avánzanos algo.
Así es, avanzamos. Tema colapsos en el hospital, ese tema por el repunte de la gripe de las últimas semanas. Nos vamos a centrar especialmente aquí en Pontevedra, en el hospital de Montecelo, donde en la jornada de ayer se han vuelto a vivir importantes retrasos. Hoy ha estado aquí el consejero de Sanidad, aquí en Pontevedra, y ha asegurado que están preparados desde el Sergas para las próximas semanas, porque la gripe, Silvia, todavía no se va de Pontevedra.
Sí, se ha adelantado esa epidemia de gripe, aunque no excesiva, es algo habitual en todos los inviernos. Recordamos también que para los grupos de riesgo, incluso para cualquier persona, pero especialmente los grupos de riesgo, que son los que acaban en urgencias, recordamos que todavía pueden vacunarse contra la gripe y llegamos a tiempo, así que podemos pedirlo en nuestro centro de salud. Y también que para evitar nosotros mismos esperas injustificadas, pues dependiendo el riesgo que tengamos en nuestra gripe, podemos acudir antes que a urgencias a nuestro centro de salud o a un PAC, a un punto de atención continuada, si ya el centro de salud está cerrado. Es la última hora sanitaria desde Pontevedra. Vamos a conocer cómo está la situación en Montecelo y en el resto del área, también en el Salnés, a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Pero ahora, esperemos que bien de salud, pero ahora nos vamos a hablar con el presidente del Ayuntamiento Cerdedo Cotobade.
Para que en economía tampoco te den gato por liebre.
¿Hacia dónde cree usted que se va a orientar el empleo en los próximos años?
Vamos a tener en los próximos años menos Asia y más Europa, y la mano de obra, como la entendemos.
Escucha el mejor análisis en Herrera en COPE, de lunes a viernes a las 7:30 con el profesor Dai de Dieva.
¡Grande!
¡Grande, don Carlos! Y abrazos virtuales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la actualidad ahora la analizamos hoy con la visión del presidente del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Hablamos estos días, hemos tenido a la consejera de Vivienda aquí en Mediodía en Pontevedra hablando del programa de viviendas vacías, que por ejemplo ayuntamientos como Pontevedra, la cabecera de la comarca, todavía no se ha adherido, aunque lo aprobaba en el pleno, iniciarse en un programa en el que básicamente los ayuntamientos no tienen que hacer más que identificar las viviendas que están vacías en su ayuntamiento y las familias que se podrían beneficiar de los alquileres que después subvenciona la Xunta de Galicia. ¿Entiendes que no se haga nada desde los ayuntamientos para unirse a este proyecto que sobre todo ayuda a personas desahuciadas o víctimas de violencia de género?
Sí, exactamente. Además, estamos comprobando cómo el gobierno de la Xunta de Galicia, yo creo que desde hace unos, 2 años para aquí, 2 años y medio, pues en la cabecera del Estado en políticas de ayuda a las personas que lo están pasando peor e incluso a los que están enarbolando pues una bandera efectiva en contra de los desahucios, porque vemos como gente como Ada Colau, que en un año y medio de gobierno ha duplicado los desahucios en su ciudad si no ha hecho nada. Vemos como pues, un gobierno de la Xunta de Galicia ha tomado una medida pionera muy importante, a la que los ayuntamientos tenemos la obligación moral de integrarnos, y por lo tanto pues yo no entiendo cómo algunas ciudades que justamente en estos momentos están gobernadas por partidos que fueron abanderadas y que consiguieron muchos votos con este tipo de premisas no se han integrado, y por lo tanto pues yo manifiesto mi estupor. Yo entiendo pues que por ejemplo Pontevedra, que lo ha llevado a pleno, se integrará, pero pues, sabéis que hay ciudades como Coruña, como Ferrol o como Santiago, que aún no se han incluido en este proyecto, y me parece pues, lamentable.
Santiago era la excepción dentro de los gobiernos de las mareas. En Galicia, que sí está unida, por eso también no se entendía la diferencia de criterio, y que es un programa que no entiende de color político. Aquí hablábamos con el líder de los socialistas en Pontevedra, Tino Fernández, que decía que aunque él veía el programa mejorable, por lo menos se hace algo, mientras otros ayuntamientos o gobiernos no están haciendo nada para evitar, por ejemplo, desahucios. Además de no poner nada de su parte por parte de algunos ayuntamientos para unirse a estos programas, hay otros que incluso retroceden, como es el caso de Ponte Caldelas con el Centro de Información a la Mujer cerrado desde este año. Cerdedo Cotobade, eso sí, mantiene el servicio porque ya no dependía de Ponte Caldelas.
Exactamente. Además, yo, fíjate la diferencia. Cuando entramos en el gobierno, bueno, pues comprobamos que en Cotobade no había un centro de información a mujer. Lo hubo, y también pues se persistió de él. Tampoco ahora no voy a entrar a atacar a nadie, pero en Cotobade ya pasó la decisión. Y por lo tanto, pues bueno, el único ayuntamiento que un poco por la capacidad de población con el que nos podíamos unir y prestar un único servicio era con la Lama. Y mantuve pues contactos con el alcalde, con Jorge Canda, y vamos, él ya lo tenía consorciado con Fornelos de Montes, y nos unimos a esa mancomunidad, y ahora pues estamos prestando un gran servicio al que acuden numerosas mujeres de Cotobade, y por lo tanto, vamos, que yo fue de las primeras decisiones cuando entré de alcalde, fue unirme a un centro de información a mujer, y vemos como a lo mejor, pues en este año y medio, con otras prioridades más importantes o más urgentes, en Ponte Caldelas podían haber pues mantenido este servicio y tomar otras decisiones políticas, y se ha decidido pues prescindir de este servicio. Por lo tanto, pues es la diferencia de unos y de otros. Y además, pues bueno, con unas justificaciones que yo creo pues que son vengativas, y sobre todo, pues bueno, a ver si no acaba incluso un despido improcedente. Uh-huh. Y ya veremos pues las reclamaciones de las trabajadoras en qué queda y demás. Pero bueno, yo la verdad es que me parece un error político grave, sobre todo con la que está cayendo en estos momentos, que empezamos el año incluso en Pontevedra, en el Ayuntamiento Limítrofe de Cerdedo Cotobade y de Puente Caldelas, con víctimas por violencia de género.
Eso en cuanto a la situación y al cierre del CIN. Hablamos de más proyectos que también afectan a Cerdedo Cotobade, como puede ser el de Turismo Rías Baixas, que encarga ahora un estudio a una semana de ir a Fitur, lo encarga ahora, y desde el PP provincial se critica que en casi dos años de gobierno que va a cumplir el bipartito sea ahora cuando se quiera organizar el plan turístico para toda la provincia. ¿Se ha notado algo a través de ayuntamientos como Cerdedo Cotobade? ¿Se ha notado algo ese trabajo con Turismo Rías Baixas?
Bueno, Turismo Rías Baixas se compone de unos profesionales muy buenos. La verdad que bueno, el equipo que venía trabajando a lo largo de estos años con numerosas iniciativas están ahí, ¿no? Como desde el apoyo a los aspectos arqueológicos, a la promoción de Rías Baixas, a la promoción turística de nuestras playas, toda su implicación. ¿Qué pasa? Que tiene que haber directrices políticas para que un organismo funcione. Y la verdad, pues bueno, antes veíamos una actividad de Turismo Rías Baixas enorme, muy grande, y ahora pues prácticamente están desaparecidos. yo, bueno, puedo incluso pues apoyar la iniciativa de la Xunta y de la Diputación de que, por ejemplo, Pontevedra cuente con una misma oficina turística en la ciudad y que no haya pues una oficina de la Diputación, otra del Ayuntamiento y otra de la Xunta de Galicia. Pero la verdad es que, bueno, que la gestión política que se está haciendo de la materia turística en la provincia de Pontevedra en estos momentos pues es de no se sabe a qué se dedican ni cuáles son las iniciativas y las prioridades. Y bueno, pues yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, ojalá pues que se vuelva a la senda de tener pues Turismo Rías Baixas como uno de los patronatos y de las cuestiones de la Diputación más importantes y que sea así, vamos, yo espero que se hayan dado cuenta de que no se puede deshacer las cosas que se venían haciendo bien y por lo tanto, bueno, yo entiendo que desde la legitimidad de un nuevo gobierno que se quieran hacer cambios, pero que se hagan cambios si se pretende mejorar, pero que no se abandone pues una gestión que era muy importante para la provincia de Pontevedra.
Y aprovechando estos minutos, vamos a organizar aquí rápidamente una feria del turismo. ¿Qué vendería Cerdedo Cotobade?
Bueno, sobre todo nuestros recursos naturales, paisajísticos y medioambientales. Sabéis que el entorno del Lérez tiene pues el conjunto de petroglifos más grande de Europa. Sobre todo pues estamos tratando de llevar a cabo las gestiones para que nos cedan el mantenimiento de las áreas arqueológicas y poder pues bueno, que sea un foco de atracción. Después nuestros montes, nuestros valles y sobre todo nuestras rutas de senderismo. Es innegable cada fin de semana los numerosos grupos de personas que se acercan a nuestro ayuntamiento para disfrutar de nuestros espacios naturales y ahí vemos pues todas las iniciativas que hemos puesto en marcha, desde la construcción y la puesta en marcha de la senda cabalar, que es la primera senda cabalar de la provincia de Pontevedra, que une las parroquias de Viascón, San Xurxo de Sacos y pasando por el Lérez, como también pues bueno la ruta que queremos poner en marcha entre la Cavadosa y el Seixo para todo ese entorno de molinos, ponerlos en valor y que sea pues un foco de atracción turística. Y después numerosas iniciativas de apoyo a Rede Natura y sobre todo pues a esos pequeños sitios a donde nos gusta ir para descansar, desconectar y reflexionar. Cerdedo Cotobade es un ayuntamiento con unas posibilidades turísticas impresionantes. Ahí están dirigidos todos nuestros esfuerzos y vamos a tratar pues de conseguir muchas iniciativas para poner en valor todas nuestras rutas de senderismo y nuestros espacios naturales.
La naturaleza y los petroglifos, bandera turística de Cerdedo Cotobade. Y vamos a terminar con un último apunte en cuanto a infraestructuras, porque estos días socialistas de Forcarei y de Cerdedo le pedían a la Xunta que amplíe la autovía AG59 para que pudiese llegar a Terrademontes y así estar mejor conectados con Santiago. ¿Esa iniciativa se sumaría al presidente de Cerdedo Cotobade?
Sí, no solamente me sumaría el presidente, se sumaría el presidente y el vicepresidente del concello, sino que se sumaría las propias Xunta de Galicia. Yo quiero recordar que fue Agustín Hernández, cuando era consejero de infraestructuras, el que ya avanzó los planes de que en un futuro pudiera llegar esta autovía hasta Terrademontes. Y por lo tanto, no solamente reclamamos también esa posibilidad, dentro pues de las que hay que hacer una primera fase hasta la Estrada, sino que también se continúe para poder salir a la Nacional 541. Ese es el objetivo del Partido Popular de Cerdedo Cotobade, que la G53 pues pueda salir a la Nacional 541. Y por lo tanto, pues bueno, son unas posibilidades de vertebración del territorio inmensas y ahí vamos a estar para reclamarlo, evidentemente. Por lo tanto, pues bueno, me alegro que el Partido Socialista se sume a una buena causa y sobre todo pues a una cuestión que debe de aunar esfuerzos.
Pues esperemos que se unan, por lo tanto, en esa reclamación, poder estar mejor conectados con la capital gallega a través de la autovía G59. Eso es uno de los últimos temas que hemos podido tratar hoy con el presidente del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a COPE, como siempre. Buenos días.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablábamos de ese Congreso Internacional de Pinchos que se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz y al que han invitado a dos chefs de Pontevedra, del Cafetín, a Rubén González y a Sergio Orge. Estamos con Sergio ahora mismo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poco cómo llega esta invitación al Cafetín, por qué eligen vuestros pinchos.
Bueno, pues la invitación llega a través de las redes sociales. Tenemos agregados a estos cocineros del País Vasco y bueno, nosotros el año pasado, bueno, llevamos 2 años, con este sería el tercero, llevamos 3 años ganando el concurso de tapas de Pontevedra, de Ponte de Tapas, y entonces al ganar el concurso de Pontevedra y Ponte de Tapas, eso equivale a, hacen una final, por decirlo así, a nivel Galicia, de las demás provincias que hacen, bueno, cada sitio tiene su tapa, entonces se hace una a nivel gallego y nosotros el año pasado, el 2016, pues ganamos la mejor tapa de Galicia, digámoslo así. Entonces, a través de eso, ellos se pusieron en contacto con nosotros y de ahí viene lo de esta invitación que nos invitan a participar en Miniature.
Ajá. Decíamos que sois primerizos en una experiencia como esta. Vosotros hacíais con toda la humildad posible, por decirlo así, ese pincho, esa tapa que llegaba a ser la mejor de Galicia, según los críticos. Cuéntanos el secreto, ¿de qué era?
Bueno, nosotros hacíamos, en otoño, quisimos hacer una navaja. Era una navaja, pero bueno, aquí en Pontevedra se hace a principios, finales de noviembre, entonces era más o menos época de otoño, entonces nosotros simulábamos una playa y hacíamos una navaja. Lo que hacíamos es que la navaja, la concha de la navaja, la hacíamos comestible. Imitábamos la concha de la navaja. Era una navaja que, todo el mundo está acostumbrado pues a comerla a la plancha. Nosotros la hacemos al vacío, unos 4 minutos, al vapor a 68 grados. Y luego reservamos la carne con la misma concha de la navaja, la utilizamos de molde. Y la concha de la navaja pues la hacemos con una pasta wonton y una alga nori. Y luego, pues, a la hora de montarlo, va en una cajita llena de piedras, con unas algas secas, y montábamos la concha, la navaja, un poco de mayonesa de plancton, le poníamos unas perlas de lima-limón, así para tener un toque cítrico, una ralladurita de limón, y luego lo que sí que jugábamos es también con la escena, por decirlo así, luego cogíamos hielo seco, lleva una piedrita de hielo seco, y con el caldo que deja la navaja, y unos toques cítricos, poníamos la piedra de hielo, echábamos el caldito caliente, entonces simulaba toda una bruma, como si fuese una playa en otoño, toda llena de bruma.
¿Hay posibilidad de que os toque hacer una tapa para los congresistas, esos expertos en gastronomía de todo el mundo, en este congreso, claro, internacional? No sé si os han pedido que repitáis esa obra de arte o vais a innovar.
No, en principio, yo hablé no hace mucho con ellos y en principio esa sí la llevaremos ya, porque por decirla así, con la que ganamos la mejor tapa de Galicia y no es que te la exijan, pero bueno, a nivel, ¿sabes?, particular y tal, pues llevar esa que fue una ya de las ganadoras. Y luego tenemos un par de opciones más, como ya te dije antes, pues ya es el tercer año que ganamos aquí el de Pontevedra, entonces aún tenemos que hablar con ellos para ver cuál otra quieren, por no repetir lo que vayamos a hacer nosotros y, por ejemplo, lo que vaya a hacer otro chef.
Claro. No sé si veis también, con esa invitación que llega del País Vasco y comentábamos que, claro, es tierra de pinchos por excelencia y de grandes cocineros y cocineras, no sé si crees que con estas tapas Pontevedra va bien representada. Si aquí también tenemos de qué presumir.
Hombre, por nuestra parte, nosotros, yo lo digo siempre, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor de sí, e intentar hacerlo lo mejor posible. Nosotros vamos a hacer lo que sabemos. Otra cosa no podemos hacer. Nosotros vamos a saber lo que hacemos. Nosotros somos los cocineros, por decir así, humildes, no sé cómo decirte.
No, claro, que cuando os veáis entre estrellas Michelin quizás os podáis sentir un poco abrumados, pero también las tapas y los pinchos son otro mundo un poco alejado de la alta gastronomía, pero que se quiere reivindicar. Aquí en Pontevedra hay también buena cultura de tapas.
Sí, a ver, yo creo que sí. A ver, y aparte, a nivel gastronómico, a ver, yo por decirlo así, cuando se hace el concurso, en principio, cuando se hacía los primeros años de concurso de tapas, siempre había muy poca afluencia de locales que se apuntaban, participaban. Y ahora ya en esta última edición, si no creo mal recordar, eran 50 y tantos locales, cuando al principio eran casi la mitad. Y aparte la afluencia de gente. La afluencia de gente, al principio yo no creo que era tanto como lo que es ahora. Pero ahora sí que le dan más importancia a los pinchos.
Pues con la tapa premiada, la mejor tapa de Galicia de 2016 que llevará a este congreso el cafetín a través de sus chefs, Sergio Orge y Rubén González, empezamos a hacer un poco de apetito y a que nos apetezca ya que llegue el fin de semana y irnos de tapas. Lo hacemos con la invitación de Sergio Orge del cafetín. Muchísimas gracias por este tiempo en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y para digerir tanta tapa, nos vamos a ir enseguida, antes de llegar a las 2 en este mediodía en Pontevedra, ahora, como te decíamos, al teatro. Porque el domingo, en Pontevedra, en Domingos No Principal, los niños son protagonistas con teatro de marionetas a partir de 2 años. En una sesión, además, doble. A las 12 de la mañana puedes ir, o también a las 6:30 en el Teatro Principal de Pontevedra con la obra O Lobo e a Lúa. Y en Catoira, ¿qué nos ofrecen? Te lo contamos enseguida.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A nosa axenda cultural para este fin de semana, lévanos a Catoira, porque este sábado teñen teatro, e ademais teatro coa compañía máis antiga de Galicia das que siguen en activo. Fálanos diso a súa directora, a directora de teatro Airiños, Esther Carrodeguas. Esther, que tal? Moi bo día.
Pois moi bo día.
Contanos, que obra que nos tedes preparados para iso, para este sábado actuar en Catoira.
Pois este sábado imos a representar a obra que levamos en xira este inverno, que se titula Oxe non se paga e mañá xa veremos, que é unha versión que fixemos entre todos, coa miña axuda, por suposto, de un clásico de Darío Fo, Non se paga, non se paga.
Unha obra que, ademais, mira, venlle o pelo ese nome porque ten entrada de balde, se non lembro mal. Sábado ás 9 da noite poderemos vela en Catoira, que falanos un pouco do argumento. Non se paga, vai estar presente ese concepto durante toda a obra.
Pois, de principio, así, esa obra ten así un pequeno, é unha comedia, moi comedia, que ten un ton reivindicativo, digamos, a nivel social. Falanse moitos temas que están de actualidade, pois nos telexornais a diario. A historia conta a historia de uns xubilados, no noso caso, xubilados e xubiladas que van ao supermercado e porque coa inflación subiron tantos prezos non poden pagar, deciden pois non pagar, non? E a partir de aí pois surgen toda unha serie de situacións rocambolescas, porque os personaxes tamén así o son, de que acontece cando un se revela, digamos, ou esa desobediencia teatral, que pasa cando entra a policía, cando entra a Guardia Civil, cando as mentiras van de máis a máis para cubrir un feito reivindicativo, de que dura no momento que o faz, pero despois que pasa con todo iso, non? Como lle dice a familia, todas estas situacións que van surgindo, que son a verdade que moi simpáticas, se dan para reflexionar tamén.
Non sei se as risas os chegan a distraer os actores, porque, claro, con este argumento que case é o que soñamos moitos de querer poder facer, pero que non nos atrevemos, claro, por esas represalias que veñen despois.
Claro, pero bueno, no teatro pues nos permitimos estas cousas, non? Podemos facelo. Será situacións que son de risa para o público, por suposto, pois se sucederan de verdad, pois veríamos, pero abaixo a verdade que a obra está funcionando moi moi ben de público, estamos moi contentos. E seguro que en Capoeira tamén esta primeira función do ano seguro que vai a gustar, espero que sí.
Que diferencias hai en canto aos públicos? Porque dicíamos que sodes unha compañía a máis veterana en activo das compañías de teatro galegas e que, por exemplo, ides estar os próximos días en Santiago, pero este sábado podremos velos pois nun concello ante un auditorio máis reducido, distinto, en Catoira. Hai diferencias en canto ao público?
Bueno, en xeral eu penso que canto máis cheo está o teatro é sempre mellor, especialmente para unha comedia, non? Porque o riso é algo social, é moi difícil que ti estés vendo unha película na túa casa e te rías tanto como no cine, non? Cando hai xente e te animas máis a rir. Entón, canta máis xente, mellor. Pero de todas maneiras, non xa é o terceiro ano penso consecutivo que estamos sempre, seja a final de ano que a principio indo a Catoira, tamén Catoira está moi preto de Rienzo, así que temos aí un grupiño de xente que seguro que vai a vir, seguro que ha de funcionar.
Ajá, así que ides levar da outra beirada a Ría de Arousa igual algo de público tamén.
Bueno, polo menos miña nai xa dixo que viña, que ten aí unhas colegas de Vila García e pan para xuntarse, así que ainda miña nai xa recunca, pero polo menos eso sí, sí, xente que de Airiños tamén que ten familia en Catoira, irmáns que se foron a vivir do outro lado do río, así que malo será, malo será.
Bueno, pois para os que nos estean a escoitar e que irán ver esta obra, que coa que van rir, iso vai estar garantido, tamén que aproveiten e que vayan cedo, porque xa ve que público non vai faltar. Este sábado ás 9 en Catoira, Teatro Airiños. Falamos coa súa directora Esther Carrodeguas. Moitas gracias e moita merda para mañá.
Pois moitas gracias.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de la 1:30 de la madrugada, no te acostarás.
Que se espabilen, que se espabilen.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Un reto fascinante y rodeado de buena energía. Miguel Bosé, buenas noches.
De lunes
noches.
A viernes, de 1:30 a 4 de la madrugada.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
La noche, bien. Con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Y así en mediodía en Pontevedra, vamos llegando ya a las 2, se nos acaba el día, se nos acaba esta semana desde Tu Cope Más Pontevedra, pero vamos a cargar las pilas durante el fin de semana con más temas que vamos preparando ya para el lunes. El lunes sabes que vuelvo siempre con mucha fuerza y con ganas también de ayudarte a conseguir un trabajo. Lo hacemos, entre otras cosas, tan con formación. Esta semana podíamos hablar con el concejal de promoción económica de Poio, con Gregorio Agis, que él nos hablaba de distintos cursos relacionados con el sector del mar o también con la jardinería, que tenían mucha demanda, y después también salida profesional. Pues desde la concejalía, el lunes vamos a dar de nuevo los detalles en nuestro espacio reservado para encontrar un trabajo y para formarse con el objetivo de encontrarlo, pero te lo vamos a avanzar ya. Informamos de que hay un curso de prevención de riesgos laborales para el marisqueo a pie que se va a celebrar el mes que viene, el 6 y 7 de febrero. Eso sí, ya están agotadas las plazas de ese curso del que hablábamos esta misma semana, por eso hay que estar muy atento a los lunes en nuestro espacio. Así que el siguiente, que se va a programar para febrero, tendrá relación también con el mar, en este caso turismo mariñeiro. Ese abre el plazo de inscripción el día 31 de este mes. Te vamos a recordar la fecha, pero estate atento, como siempre, todos los lunes aquí en Mediodía en Pontevedra, a nuestro espacio para la inserción laboral. Y precisamente en eso, en Poio destacan que las acciones formativas, los talleres de formación que en el campo del marisqueo abarcan casi el 100% los que hacen en Poio, pues las acciones teórico-prácticas realizadas recientemente de mozo de almacén y de limpieza hospitalaria de 60 horas consiguieron también un alto nivel de inserción con 10 contrataciones que se han materializado ya y que fueron impartidos esos cursos desde el Concello de Poyo a través de los centros de formación de Arreiboa y también el de el Centro Cultural Xaimeilla de Raxó. Se formaron allí un total de 35 alumnos y de ellos 10 consiguieron un trabajo. Así que ya lo sabes, que el lunes vamos a volver con nuestro espacio dedicado a intentar, también en nuestra labor social, pues colaborar entre todos a que la economía mejore y a que en tu casa también y en tu caso puedas encontrar un trabajo o formarte con la aspiración pues de conseguir un puesto mejor o de por fin salir de las listas del paro. Vamos a terminar ya en este viernes que celebramos bailando ahora para cerrar, pero ya lo sabes que en nada vuelve la información local aquí a esta sintonía desde Pontevedra, porque ahora José Luis Pérez va a hacer un repaso rapidísimo y pormenorizado a lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Y a las 2:20 del mediodía Pablo Romero vuelve con más noticias aquí en COPE Pontevedra. Además, la información de ámbito autonómico, toda la actualidad de Galicia a las 3:10. Y así podemos afrontar una tarde con Expósito mucho más informados. Nos despedimos. Lo dicho, hasta el lunes a la 1, aquí puntuales a nuestra cita. ¡Feliz fin de semana!
Las dos, la una en Canarias.